El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
No hace poco, en una isla ecuatoriana, murió la última tortuga gigante. No más tortugas gigantes en su terruño. Los inmigrantes dejaron de ir a Europa buscando oportunidades y se quedan en sus países tercermundistas. Los viejos, por miedo a la inseguridad, ya no salen a chusmear a la vereda. Y me acabo de enterar que murió alguien llamado Erik Hosban, considerado por muchos como el último comunista. Marxista, judío y polaco, reivindicador del movimiento comunista, difusor de ideas falsas que llevaron a su planeta por caminos equivocados, provocando una polarización del mundo entre aquellos que tenemos la razón y los otros, los que tienen una mirada tan errada de cómo se comporta su mundo. Pretendió entender la historia de la humanidad desde el marxismo más extremo, apoyando una causa que obviamente quedaría inconclusa. Pero no hay problema, hoy su planeta tiene una gran oportunidad para olvidar y dejar de escuchar a idiotas de izquierda y encaminar sus sociedades al lugar que corresponde. Alf, desde Guantánamo. Postdata dirigida a los padres argentinos. Un buen golpe a tiempo evita que sus hijos se vuelvan unos subversivos y tomen sus colegios con solo el pretexto de no tener clases.
Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Pluscuamperfecto. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden mandarnos algún mensajito de texto al 011-15-61-54-03-59. Lo repito por las dudas, 011-15-61-54-03-59. Y si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Arrancamos esta nueva edición de Pretérito Pluscuamperfecto con un tema de Air, Radio Number, o Radio Número 1, según lo que me traducía acá el señor Federico Bayot, al que le doy las buenas noches. Buenas noches, Federico Bayot.
¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Buenas noches.
Bien, bien. Así que, bueno, vamos a dar el propio saludo a Leandro, que hoy estuvo sin hacer la voz de nuestro interlocutor. Hoy ha vuelto Alfa, así que, bueno, hablaremos en un momento respecto a eso. Así que, buenas noches, Leandro.
Buenas noches.
No tenía
que pasar nada.
No tenía que hablar nadie. Directamente, o un grillito de fondo hubiera quedado bien.
Es que dijiste buenas noches y me miraste y asumí que era hacia mí.
Ah, no, pero bueno, hoy estamos con la ausencia de Leandro, que bueno, hay distintas teorías sobre lo que ha pasado, pero bueno, ahí lo importante o lo interesante de rescatar de este momento en el cual hemos arrancado es que, bueno, hemos tenido una cortina distinta a la que semana a semana nos tiene acostumbrado el joven Manos de Tijera. Hoy ha vuelto Alf y con un tono bastante violento.
Sí, violento sería poco, me parece. Pero igualmente cabería antes, me parece, explicar por qué Alf está hoy como editorialista y no el joven Mano de Tijera. Parece que al joven Mano de Tijera se le rompió la antena con la que se nos comunicaba con nosotros, y bueno, y Leandro fue a tratar de ayudar a arreglar esa antena.
Sí, y fuentes extraoficiales dirían que en este momento estaría en el velorio de Eric Hoffman. Así que habría
también ido. Aprovechó para hacer
sí. Es más, estuvo juntando plata el fin de semana para hacer una corona que diga tus amigos. Así que bueno, esperemos que le haya llegado todo como corresponde. Así que bueno, lo tendremos de vuelta, esperemos la semana que viene, si no se queda en el viaje, o sea.
Si no decide seguir viajando y decide volver.
Sí. Bueno, el señor, bueno, como lo refería en el editorial, un poco Alf, que ha vuelto de una forma bastante fascista, violenta, se puede describir con una gama de cuestiones que solo tiran a un lugar extremo en la derecha.
Sí, pasó esto, ¿no? Que el joven Mano de Tijera no nos pudo enviar su editorial, y sí lo hizo Alf, y considerándonos a nosotros un programa que le da voces a todo el mundo, decidimos pasar esta editorial y darle el espacio a Alf, que nos mandó una y nos llegó
vía correo aéreo, según lo que tengo entendido, y a la casa de nuestro jefe de piso, que vive en un loft. Se ha quedado en los 90, en la época de Carlín y toda esa época. Y bueno, hoy lo vemos debutando haciendo la dupla de Pablo Rago y Carlín Calvo. Carlín Calvo encarnado en nuestro operador y Pablo Rago en nuestro, al grito de dale Pendex, y el otro mueve la cabeza. Sí,
es medio raro igual el loft que tiene nuestro operador. Que tiene el inodoro en el medio del comedor.
Sí, pero es un tipo vanguardista. No es un tipo... nos está tirando, con
botellas.
Se está metiendo con nuestros disfraces.
Sí.
Yo vine personificado en Diego Torres haciendo de la banda de Golden Rock. A vos te tocó el Choco Suar, quedó otra. Pero bueno, la vamos a ir piloteando. Pero bueno, la gente del loft del otro lado, del loft con el inodoro en el medio de lo que sería el living comedor.
Sí.
Yo creo que es parte de él, la forma en la cual él se maneja día a día.
Yo creo que fue precavido por si... En realidad él tiene cuatro sillas nada más, claro, alrededor de la mesa. Y fue por si se invita a alguien
A
un quinto, se corre un poquito la silla, la mesa unos metros, y ahí se sienta la quinta persona.
Sí, yo igual siempre lo vi como un tipo posmodernista. Siempre en contra de muchas cosas. Últimamente contra las redes sociales directamente. Sí, es un tipo que se caracteriza por no tener Facebook.
Sí. Debe ser uno de los... poquitísimos en el mundo que ya
sí. Y poquitísimos como se lo declaró a Eric Hoffman, el último marxista también.
Sí,
tenemos un fiel reflejo de esa tendencia, inclusive con unos matices de historiador. Sería como un mini Eric Hoffman que tendríamos a nuestro jefe de piso encarnado, podríamos.
Sí, se puede decir de alguna manera.
Sí, pero bueno, esta noticia nos ha tomado con profunda tristeza, ya que habíamos prometido que lo íbamos a traer un mes atrás.
Sí, es verdad.
Bueno,
estábamos en tratativas de hacerle una entrevista.
Sí, por cuestiones de salud se había retrasado su visita a este programa, y bueno, como ha sucedido, obviamente... Ha pasado a mejor vida, un tipo, bueno, que ya a los 95 pirulos se mantenía lúcido. Tipo que desde sus inicios, desde que fue parido a este mundo, estaba con la historia pleno. Nació en Alejandría, por decirte algo tan mínimo.
Claro, sí.
Así que, bueno, es un tipo que desde el 36 militaba en el Partido Comunista, si mal no recuerdo.
Así
que un tipo que ha cargado con la historia del siglo XX a pecho. Es muy difícil tratar de resumir su obra y su vida en dos minutos, pero ¿qué te puedo decir? O sea,
sí, yo creo que Alf la trató de resumir...
A su manera.
En un momento él dice marxista, judío y polaco, y nos dice Alf. Y esto Alf lo trae a modo de insulto, ¿no?
Sí, pero, obviamente, de forma despectiva lo dice.
En forma despectiva, pero ser marxista, judío y polaco también es una reivindicación de lo que uno puede llegar a pensar, y él lo llevaba con un orgullo muy grande.
Sí, también yo lo tomo por otro lado. O sea, uno leyendo un poco a Hoffman también hace un poco gala de esto, de la o sea, también con su tendencia comunista en su momento, con su marxismo, por decirlo así, el hecho de tribunear de una raza, de una etnia a otra, de una cuestión de reivindicar un Estado con otro, él lo dice despectivamente esto de polaco, o sea,
claro,
que también ha sido cosas que nos han hecho mucho mal, según si uno se pone a leer un poquito a Hoffman, como decir, son formas en las cuales, por decirlo así, si vos y yo compartimos el mismo espacio geográfico, delimitado por el hombre, o sea, Argentina, claro. Y seríamos distintas clases sociales, nos podríamos aunar y unir entre nosotros con todo lo de disparidad, si vos serías un burgués y yo sería
un trabajador,
porque somos argentinos, nos igualaríamos. En cambio, claro. no me igualaría yo con un trabajador, ponerle de Paraguay. Claro, sí. ¿Entendés? Eso en cuestión es como decir despectivamente polaco, es como que hace un poco rememorando la antiobra de Hoffman.
¿Sí? Claro, seguramente. Sí,
desde
sí,
un
sí.
lado muy fascista, como se ha transformado.
Se ha transformado. Es más, él en su postdata, que está dirigida exclusivamente a los padres argentinos,
sí.
Les recomienda a los padres argentinos
un correctivo
a sus hijos para que no tomen las escuelas. Porque, según Alf, el pretexto de estos jóvenes alumnos es simplemente no tener clases.
Yo creo que va un poquito más allá. Es una pelea organizada que se está dando en la ciudad de Buenos Aires.
Pero este justamente momento. Corre con esa misma mirada de despección sobre
marxista. Sí, obviamente. Pero bueno, nos ha tomado de sorpresa. Primero, la ausencia del joven Manos de Tijera. Segundo, la ausencia de Leandro, que nos ha avisado vía paloma mensajera. Así sí. que bueno.
Fue raro que llegue una paloma y me golpeé la ventana mientras dormía.
Sí, ahí fue.
Me sorprendí, me asusté también.
Claro, el jefe de piso dice que le dejó una nota con un puñal clavado en la puerta de la casa.
Así que
bueno, viste, es un tipo misterioso, Leandro, por momentos.
Entonces tengo que agradecer que me llegó una paloma a mí.
Sí, a mí también me llegó. Creo que es la misma, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí.
Primero fue a tu casa, entonces, porque.
Acá no está dando otro dato nuestro jefe de piso, que dice que el puñal que había dejado clavado con la nota chorreaba sangre.
¿De quién sería esa sangre?
Para mí era gelatina. Se preparó gelatina el fin de semana.
Conociéndole a Leandro.
Sí. Ávido comedor de gelatina, ¿no? No es un tipo común. Ávido comedor de pizzas y empanadas y gelatina. Así que yo todos los sábados que vas para la casa está haciendo gelatina. Eso supongo que tiene que ver con el tema de la gelatina. Este fluido rojo que describe nuestro jefe de piso que estaría en el puñal.
Puede llegar a ser.
Así que bueno, es un privilegio estar contigo esta noche, así que la estamos compartiendo con nuestros oyentes. Así que bueno, hemos vuelto un poco con Alf.
Sí. Disfrazados
nuevamente. Siempre. La gente del otro lado se ha puesto un loaf, eso también es un hecho importante a destacar en este momento.
Sí. Pero también me parece importante, disculpa que te interrumpa, me parece importante, más allá de la mirada que Alf puede llegar a tener sobre el evento, lo que pasó con los estudiantes o con la muerte de Eric Hoffman, que se haya vuelto a hablar de actualidad, ¿no? En las editoriales. Que sí. No se venía hablando últimamente.
No, porque veníamos más distendidos, veníamos de festejar nuestro primer año de vida, muy holgóricamente. Inclusive ha habido fotos esta semana circulando en distintas redes sociales en las cuales se ve al dueto que está del otro lado del vidrio, en alguna actitud que podemos decir, roza la promiscuidad. Así que el jefe.
Está bien.
Sí, está bien. Para mí está perfecto. Nosotros somos.
Está muy bien ser promiscuo.
Gente. Sí. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con ser promiscuo. Depende con quién. O sea, entre nosotros no podemos ser promiscuos.
Y, pero.
Hay que ampliar el margen. Hay que ahondar en el grupo. Tenemos que ser más pluralistas.
Pero la delantera que tenía el operador ese día.
En ese día,
era,
sí, sí.
Era muy tentadora.
Sí. Tiraba al engaño pleno, básicamente. Y bueno, pero vemos la actitud de esta foto que ha circulado por distintas redes sociales, inclusive estaría llegando a paparazzi la semana que viene, daría cuenta de, bueno, un momento prácticamente de goce, como lo podemos denominar.
Sí. En la foto se ve clarísimo en sus caras que están gozando.
Sí, y una actitud bastante rara.
Igual me pone muy contento que la gente goce.
Sí.
Así
no.
Que no tengo ningún problema.
Yo no tengo ningún problema no ni ningún con problema. La promiscuidad, ni con el goce.
Somos todos gente
abierta, gente pluralista, gente a favor del goce.
Sí. Muy pluralistas. De hecho, acabamos de leer una editorial de un fascista.
Prácticamente un fascista. Pero bueno, un dato que me había quedado medio en el tintero es que bueno, que está haciendo 14 grados, así que con un busito en la calle estás bien. A mí a la mañana me enganchó un poquito el agua, me dormí.
Sí, raro el tiempo, raro.
Sí. Yo me dormí un segundito en el colectivo porque estos días estuve viajando mucho. Inclusive pensé que no llegaba acá. Perdí un bondi, pero después hice una maratón prácticamente estrobodélica porque me fui a comprar una quena.
¿A dónde? ¿A Bolivia?
No, a La Plata.
A La Plata.
Conocido Lutier.
Se están fabricando quenas en la Argentina.
En La Plata. Pero viste lo que tiene la quena, la particularidad que te tiene que entrar justo en la boca, porque es un instrumento de viento. Entonces me fui a comprar una quena allá porque hay un luthier especializado en quena. Y yo tengo unos labios bastante prominentes.
Y te estuvo midiendo a ver si te entraba en la boca.
Sí, me entraba la quena, sí, tal cual. Pero bueno, a raíz de eso pensé que no llegaba. Porque que bueno, tuve que viajar, los inconvenientes. Hubo protesta en La Plata, es otro dato que podemos recalcar, de los docentes por un tema de cobro de haberes. Así que bueno, hoy se han movilizado
una vez más.
En mucha cantidad, sí, mucha cantidad, con tiros. Tiros en el buen sentido, tiros en el buen sentido. Petardos, cohetes, tres tiros, todo lo que viniera a mano, elementos percusivos también había. Pero bueno,
¿cacerolazos hubo?
No, el docente no es de cacerola, no, es más tranquilo. No tiene, o sea, aquel que se fue con una cacerola se va en auto. ¿Qué vas a andar en el bondi con la cacerola? No, se te complica, ¿viste?
Es verdad.
Entonces, bueno, a raíz de eso que me fui a comprar la quena, el tema de las protestas, bueno, se me retrasó todo un poquito, entonces pensé que no llegaba.
Pero bueno, estás acá.
Sí, llegaste, sí, sí, llegué
a San Luis Salvo. Llegaste medio agitado, con la lengua para afuera.
Sí, porque corrí. Pero es una cuestión loca, porque uno yo soy un tipo ávido corredor, maratonista prácticamente.
Sí. Es sabido.
Sí, pero corriendo el colectivo soy malísimo. Soy
es
muy malo.
Es distinto correr una maratón que correr el colectivo.
Muy sí, distinto. Es muy distinto. Porque yo en un momento, cuando perdí el primer colectivo, pensé que lo alcanzaba en el semáforo. Pero no me venció la mente. Supongo que
o te cambió el semáforo.
O me cambió. No, yo creo que me venció la mente. Ah. Me venció la mente, sí, no me sentí un tipo tan ágil como soy en el día a día. ¿Por qué me caracterizo por ser un tipo ágil y maratonista?
Estarías cansado nomás.
Sí, pero bueno, es un hecho que es menor ante todo esto que nos ha pasado, que bueno, la vuelta de Alf. Hemos arrancado con un tema de Air, seguimos escuchando Air de
seguimos
Cortina.
Escuchando Air de
¿Qué
Cortina?
Escuchamos al principio que vos la tenías más clara en eso?
Al principio escuchamos a Infectious Group con un cover de Led Zeppelin. La canción se llama La canción del inmigrante. Y Infectious Groove es una banda que está formada por los mismos que hicieron Suicidal Tendencies, pero ellos tenían una banda paralela, más en broma, digamos, donde se liberaban un poco y experimentaban con diferentes estilos.
Y como conocido en Suicidal Tendencies lo tenemos a Trujillo, hoy bajista de Metallica, si no me equivoco todavía.
Hoy bajista de Metallica, sí.
Sí.
Y en este tema en particular haciendo un bajo increíble.
Eso es algo que, bueno, Trujillo es bueno.
Es muy bueno.
Así que bueno, ¿lo recomendás entonces para escuchar?
Recomendado, Infectious Group.
Así que bueno, dicho esto que nos corresponde, nos vamos a nuestro primer corte comercial y a la vuelta vemos con qué seguimos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estación de Radio.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes.
porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta. No estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho
son
evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa de oreja a oreja, y dice: "Bueno, muchachos, miren lo que traje".
El Rinconcito del Rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos.
Bueno, hoy estamos escuchando un poquito de Hendrix, un Hendrix bastante raro les traje hoy, algo que encontré esta semana buscando en las bateas de una casa de música. Encontré este disco y decía Jimi Hendrix, algo bastante raro, no lo había escuchado nunca, y empecé a investigar, y son grabaciones anteriores al Hendrix conocido por todos, o sea, al Hendrix de Are You Experience, de Alex Ball. Es un Hendrix que graba en el año 65, Hendrix en el 67 graba Are You Experience. En el 65 se junto a Corvis Knight a formar una banda. Todas las letras estarían escritas por Curtis Knight. Y Hendrix cantaría y tocaría la guitarra. Se puede escuchar, y esto es lo que está bueno, es a un Hendrix casi inexperto, cantando bastante mal, tocando la guitarra de una manera bastante inexperta. Es una de las primeras grabaciones que hace él. Este disco no saldría grabado por una discográfica, ya que hubo problemas con la discográfica, y el disco tardaría 3 años en poder salir por un tema de derechos, ya que Knight y Hendrix se peleaban y no se ponían de acuerdo. Y una vez que estaba todo listo para salir, ya Hendrix ya era un reconocido guitarrista, ya había cambiado la manera de hacer rock y decidieron no sacarlo. Con la muerte de Hendrix
y ahora en estos momentos está sacando bastante material crudo de Hendrix que nunca fue grabado o que nunca fue editado en realidad. Sí, grabado, obviamente. Y bueno, salió este disco. Este disco está grabado en el año 65 y se puede ver un poquito cómo serían los temas posteriores a Hendrix, ya que hay una gran brecha entre este Hendrix y el Hendrix que vendría 2 años después. Hay una gran influencia de la psicodelia inglesa que se nota que recién la está incorporando Hendrix a su manera de ver y de tocar la música. Un Hendrix que en algunas partes del disco se convierte en funk. Un Hendrix tocando al mejor estilo James Brown, es algo bastante raro eso. Este tema, por ejemplo, es bastante similar a Hey Joe, se podría llegar a decir. Tiene esa manera de tocar la guitarra tan parecida. Hay temas que parecen hasta mucho más alegres, ya pisando lo que sería los Doors, un Hendrix que mucho no se distingue, algo más comercial a la época, algo más normal, digamos. Después Hendrix cambiaría o iría progresando con el tiempo y bueno, llegaría a mostrar al verdadero Hendrix, al que todos admiramos, ¿no? Pero bueno, esto es algo bastante inusual, que me llamó mucho la atención encontrar. Nunca había escuchado esto sobre Hendrix y por eso se los quería traer. Así que este es el Hendrix del año 65, un Hendrix que todavía nadie conocía.
¿Y este material lo podés encontrar en cualquier batea de alguna disquería?
Sí, se llama The Magic Fields. Es bastante raro porque el disco supuestamente se llama The Magic Fields, o sea, campos mágicos. Y sin embargo, la portada del disco dice Jimi Hendrix nada más. O sea, creo que se puede encontrar de las dos maneras.
Jimi Hendrix, Magic Field.
Jimi Hendrix, sin nada. Uh-huh. Dice nada más que Jimi Hendrix. Y hay un compilado. Y si lo das vuelta, no vas a reconocer ningún tema, porque no hay ningún tema conocido de Hendrix. Vamos a decirlo de alguna manera.
Es una época previa al uno de los mejores guitarristas de la historia.
Sí.
¿En este disco se rescata él como guitarrista?
Sí, obviamente. No como el guitarrista, vamos a ponerlo de una manera.
No como el monstruo que fue.
Claro. Obviamente que este Hendrix es mejor que cualquiera de todos nosotros tocando una guitarra, pero no es lo que sería Hendrix 2 o 3 años después, ¿no?
Claro, o sea, vos decís que en este material raro que digamos, tiene una edición actual en distintas disquerías, o sea, que se puede conseguir hoy comercialmente, que no fue sacado por Hendrix, ya que sería un estilo totalmente distinto a que después él haría.
Claro, en realidad está bastante mal grabado y no salió en su momento porque él y Knight, que es el creador de la mayoría de los temas, se pelean y hay un problema ahí en el contrato, que los dos tienen que estar de acuerdo y queda en juicio esto. Hendrix no le da muchas bolillas, él se va a Inglaterra después de esto. Se pone a tocar y una vez que él saca Aerial Experience, la compañía, obviamente ahí destraba todo, mágicamente.
Y, pero esto no
salió
nunca.
Pero esto no salió porque ya era otra cosa, Henry, ya no convenía.
Claro, obviamente. Hoy en día conviene por una cuestión de mercado, o sea, es una rareza, o sea, hay mucha gente que es fanática de Hendrix.
Me incluyo.
Incluyéndote, exactamente. Pero bueno, que ve estas cosas raras y la verdad es como que atrae comercialmente y está dispuesto a pagar por eso. Supongo que son cosas que no están subidas a la web todavía, o si alguien las subió todavía no debe ser fácil hallarlas.
No, yo no tengo conocimiento de que haya esté subido este disco. La verdad estuve buscando y encontré muy poca información sobre esta época de Hendrix. Solamente esto de la pelea que él tiene con Knight. Y es más, él, Hendrix, en este momento, cuando graban este disco, a pesar de todas las peleas, él queda en bancarrota. Y como queda en bancarrota, Little Richards lo contrata como guitarrista. Y ahí es cuando, o sea, esto es anterior a Little Richard. O sea,
Little Richard, un grosso de su época. Acá se llegó a conocer como Ricardito, si no me equivoco. Little
Richard.
Había. La discografía de él.
La discografía se conocía como Ricardito. Algo bastante
grotesco.
Sí, y bizarro, porque sí, las portadas estaban cambiadas, tenían estrellita de colores, era algo...
Sí, igual Little Richard es musicalmente a mí me gusta, o sea, me parece que es
un
algo...
Un grosso de la música.
Sí, 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 excelente. Y bueno, en esta época Hendrix pasa a ser guitarrista de Little Richard a causa de que él había quedado en bancarrota.
Claro, sí, él queda en bancarrota después de que habían puesto toda la plata acá, pero bueno, por...
En este disco que hoy en día se comercializa.
En este disco que hoy en día se comercializa.
Después de eso, él pasa a ser como el guitarrista de Little Richard.
Hasta que consigue un poco de plata... Y después él conoce al bajista de The Animals, Chandler, que él fue el que lo convenció de irse a Inglaterra. Le dijo, vos tenés que venir a Inglaterra, tenés que venir a escuchar Eric Clapton, tenés que venir a escuchar Cream, tenés que ir allá porque allá está la verdadera movida, acá en Estados Unidos no pasa nada, está todo muy estancado. Allá te dejan experimentar, te van a grabar y van allá y, bueno, revolucionan
la música,
¿no? Obviamente, el rock, sí, por sobre todas las cosas.
Así que bueno, de este disco que nos trajiste
así
para
compartir. Así que de este disco traje para que escuchemos Strange Things, o sea, cosas extrañas.
¿Y cómo
vamos a escuchar un Henry bastante raro.
¿Y cómo describías este tema?
Cosas extrañas, totalmente un Henry totalmente psicodélico. Se podría decir que hasta de la primera época de Pink Floyd, es muy semejante.
Lo escuchamos.
Dale.
Bueno, escuchamos este temita de una especie de The Doors.
Sí, viste, es un Henry muy raro.
Sí, a mí me recordó mucho, bueno, a The Doors por el tecladito, por lo volado, por esa cuestión psicodélica, o sea, de poder irse a volar lejos y digamos, y no importarte una estructura de un tema en realidad.
Sí, creo que eso se logró en ese momento, me parece a mí, porque Henry no llevaba las riendas de la banda. En realidad era entre él y Knight, y Curtis Knight. Entonces por ahí Posteriormente, Hendy ya tomaría las riendas totalmente de su carrera y se haría lo que él decía.
Y para un posterior rinconcito del rock tenemos a Hendrix Pleno en su apogeo.
Es muy probable, sí, seguramente.
Sí, es un dato que, o sea, que no podemos pasar
es
por alto.
Es imposible no hacer un rinconcito del rock sin Hendrix.
¿Sabes qué? Bueno, nos estaba llegando un comentario bastante raro, bueno, de hechos paranormales en esta FM, según la voz de nuestro operador. Así que bueno, dice, él ha visto cosas paranormales.
Sí, nos están comentando que
en nuestro
pasan
horario
cosas raras.
Cosas raras. Pero bueno, a mí me recordó algo, un tema bastante raro que bueno, quería traer a acotación. Bueno, el otro día limpiando encontré un libro que se llama Los secretos del ajenjo.
Mirá vos, qué lindo.
Bueno, para aquel que no sabe, bueno, es una planta que, bueno, también producto de esta planta, se produce una bebida, la cual está prohibida en muchos países, incluyéndonos. Así. Y como en la propaganda de esta bebida decía, una medida, que se toma como un vaso de trago largo, una medida te pone en pedo, decía. El segundo vaso te hace alucinar. Y el tercer vaso dice que te hace ver la realidad.
Así decía así decía el libro.
Así decía el libro, claro. Y es muy muy raro, ¿viste? O sea, y bueno, comúnmente es una planta que, bueno, que ponele, yo la conozco porque mi vieja la usa como remedio casero, o sea, es un té para el mal del estómago. Pero bueno, dice que se produce una bebida que está prohibida acá en Argentina.
Sí, exactamente, sí. Y yo no así en Uruguay, ¿eh? En Uruguay se consigue, bueno, no sé si está bien que lo diga o no, pero yo la he tomado y no me pasó ni de ver la realidad ni de alucinar.
Claro, y yo estuve investigando un poquito, un par de casos de gente experta en el tema. Y bueno, tenía el caso de un flaco que, bueno, que se autodenominaba un gran tomador de bebidas blancas, no así de vinos. Dice que no pasó del segundo vaso.
Es una bebida muy fuerte, sí.
Pero dice, o sea, él el segundo vaso lo relata como una, que le agarró como una especie de paranoia en su momento. Más allá de, bueno, y el tercer vaso no se arriesgó a probarlo por la forma en la cual debe ser preparado esta bebida, que incluye todo un proceso que nos podrías especificar.
Claro, sí. Actualmente hay dos maneras de tomarla, en realidad. Una nos trae al mito del ajenjo, por qué se considera el ajenjo una bebida alucinógena, y la actualidad. En la actualidad se pone ajenjo con absenta con agua.
Claro, el nombre comercial de la bebida se conoce como absenta.
Absenta, sí. Se la prende fuego. Es una bebida que tiene 89% de alcohol, o sea,
fuertísimo.
Prácticamente alcohol. Y se la prende fuego y se pone una cucharita arriba del fuego con un terrón de azúcar. Ese terrón de azúcar se derrite y se mezcla el azúcar. Entonces el azúcar, pero lo que haría es apaciguar un poco el ardor que produce
el alcohol tan puro, la graduación alcohólica. Claro. Pero también se incluye agua, ¿no? En esa preparación.
En esa preparación sí se incluye agua, porque sí. Creo que sería intomable si no.
Claro, prácticamente un combustible.
Sí, prácticamente salís volando.
89% de graduación alcohólica es mucho.
Es muchísimo.
Y bueno, y el otro
mito. Bueno, y el mito sería, en realidad, que es una bebida que se consumía en el 1800, finales de 1800, mediados de 1800, y la tomaban prácticamente más que nada artistas y los considerados los poetas malditos de Francia, Rimbaud, Artaud, de todos los poetas que están considerados,
claro,
malditos.
Inclusive, ¿no? O sea, investigando un poquito más, me estaba dando cuenta que la marca más conocida de Accenta es Free Spirit, la cual trae un retrato de Albert Camus en su,
claro, sí, sí,
en su botella. Claro. Bueno, es una bebida oriunda de Europa.
Sí, totalmente. Y en su momento, estos artistas no le ponían azúcar, en realidad. Le ponían el veneno este...
Estricnina.
Entonces, eso, la estricnina la mezclaban con el absenta y por eso tenían, se veía
alucinaciones.
Sí, claro, sí, recordemos a la gente que es un veneno, ¿no?
Claro, prácticamente, sí.
Y hoy, bueno, hoy es utilizado como un veneno.
Claro, para matar ratas. Es lo que compramos en el famoso triguillo, creo, eso, claro, que se compra para poner en los galpones.
Y bueno, entonces lo mezclaban con eso y sí, alucinaban, obviamente. Entonces de ahí viene el mito de que es una bebida alucinógena.
Claro, pero a mí lo que me llama la atención, o sea, el hecho simple que un libro que se llame Los secretos del ajenjo, uh-huh, diga con el primer vaso te pones en pedo.
Claro.
Con el segundo alucinás y con el tercero ves la realidad. O sea, no, no estamos hablando de que sea un panfleto en una publicidad, o sea, sino que estamos hablando de que un libro te dice eso que produce la bebida. O sea, la forma comercial, que bueno, la Accenta, claro, produciría eso. Acá en Argentina, yo estuve buscando, no se consigue.
No, acá en Argentina no se consigue, está prohibido. Está prohibido acá en Argentina, sí.
¿Algún motivo de la prohibición de ese tipo de bebida? La graduación alcohólica, supongo.
Seguramente, sí, seguramente.
Y el libro tiene, bueno, acá del otro lado me preguntan de qué año es el libro. Tiene una data de más o menos de 30 años este libro, es un poquito viejito. Que bueno, lo encontré justo al lado de otro que se llama Historia de las Drogas.
Sí, quizás hace 30 años acá en Argentina no estaría prohibida.
Claro.
Debe estar prohibida quizás ahora.
Yo sé que ahora no se consigue. Ponés en Mercado Libre y hay lugares. Sobre todo sí, en Mendoza, toda esa zona que es amplia catadora de distintas vidas, bebidas etílicas.
En Uruguay se consigue, acá enfrente de...
Sí, pero
cruzamos el charco.
Pero hay que tomar el buquebús para ir a buscar un accidente. Yo igual te digo, en un momento, suponemos que para la fiesta de segundo año de Pretérito Pluscuam Perfecto va a haber accenta para todos. Es una apuesta de alto calibre.
Es un sí. Ya con cerveza nada más como terminaron algunos, no quiero imaginar lo que va a ser esa fiesta con Accenta.
Sí, yo creo que igual le hemos pasado lindo, ¿no? Hay que rescatar eso, pero bueno, suponemos que con Accenta esto va a explotar un poco más, inclusive de proporciones bíblicas podría ser. Sí. ¿Por qué? No es fácil, si llegamos al tercer vaso vamos a poder ver la realidad.
Sí, va a haber que prohibir fumar, porque de tanto alcohol capaz que volamos todos por los aires.
Sí, eso seguramente. Pero bueno, es algo que bueno, sería como un recomendado para el fin de semana. Aquel oyente que consiga Accenta, por favor nos invita. Y bueno, llevaremos pizzas.
Ahora, el primer vaso te emborracha.
Sí.
El segundo te alucina. El tercero ves la realidad. Y si te tomas cuatro...
Ni idea. El libro
llegó.
El libro llega hasta tres.
Como directamente como alcohólico, ¿no?
Sí, pero bueno, en tu experiencia, ¿qué nos podés decir?
Me emborraché muchísimo, pero no vi nada, ni aluciné, ni vi la realidad, nada.
¿No viste la realidad?
No, para nada.
¿No te agarró ningún...
Ningún tipo
de sensación
rara, simplemente estar muy emborracho y nada más.
Bueno, eso es...
Acá
preguntan si es una buena o una mala borrachera.
Es una borrachera, yo diría mala, porque te emborrachás en 2 minutos. O sea, en 2 minutos ya no podés hablar.
Pero pone, al otro día, ¿hay resaca?
No, al otro día bien, no, como cualquier resaca, sí.
Ah, una resaca normal.
Sí, una resaca normal.
Porque ponele, también hay que ser sincero, o sea, no es lo mismo emborracharte que, no sé, con un vino caro.
No,
con un Terminator y una Pretty.
No, obviamente la gente
o una Trompis.
Sí, hay que comprar una buena marca porque si te dan 89% de cualquier alcohol, morís, me parece.
Claro, sí, es mucha. Yo he llegado a tomar caña, pero no sé si he llegado a tomar algo tan fuerte como se promociona esta bebida. Esta bebida a base de ajenjo.
Claro,
o sea, sí. Yo nunca he llegado a tomar algo tan fuerte. Lo más que puedo decir es que, nos están bardeando por Facebook.
Sí,
¿qué dice?
Sí.
A ver, no sé, yo no.
Sí, Silvia Sánchez está diciendo Berman forro.
Sí.
Pero no somos nosotros, Berman.
No,
¿y por qué te haces cargo entonces?
No sé, pero nos amenazó prácticamente después de eso.
Sí,
bueno, pero bueno. No nos tomemos así. Pero aquí, Bergman.
Sí, después nos dicen que te volvés trosco después de escucharnos a nosotros.
Pero bueno, no sé, nosotros tomamos accidente.
Sí, claro, no somos trosquistas, somos absentistas.
Claro, somos gente que se divierte barato.
No está tan barato el absenta, después te voy
claro,
a decir.
Claro, somos gente que se divierte barato. Compramos una botella, tiramos los cuatro, supongo.
Sí, eso sí.
¿Entendés? Sí. ¿Y cuánto? Ponele, ¿cuánto? ¿Vas a un lugar más o menos? Bueno, vas a un lugar más o menos y ponele, ¿cuánto te sale una birra? Un 20 no. pesos te gastás.
Y un mínimo. Poquito más, ¿eh?
Claro,
estamos hablando mínimo. De 30.
Estamos hablando de 30 pesos y bueno, en una Accenta debe estar 120 pesos la botellita. Tiramos los cuatro, 30 pesos por cabeza.
Un poquito de azúcar y ya está.
Sí, es más, podríamos hacer un programa en el cual...
se tome Accenta.
Claro, uno por bloque, ¿entendés? Arrancamos antes del editorial, una Accenta, a la mitad otra Accenta y después en los últimos 5 minutos probamos el tercero y vemos qué onda.
Y bueno, capaz que le decimos la realidad a los oyentes.
Sí, yo creo que, no sé, no es esta realidad que... Muy subjetivo.
Es muy subjetiva la realidad, es verdad.
Pero bueno, se nos está yendo un nuevo programita.
Sí.
Hoy, bueno, con la ausencia de Lando se ha hecho todo un poquito más llevadero.
O distinto, voy a decir.
Yo. Distinto, sí, obviamente. Obviamente se lo extraña como porque... siempre al.
Yo voy a decir distinto porque en realidad no sé si la gente sabía, pero Leandro es un karateka.
Sí, y graduado.
Yo voy a decir, y graduado, sí, de azul.
Sí,
es
sí.
Un karateka pitufo.
Sí, sí, sí. Es muy, muy raro porque es dentro de las ramas de las artes marciales. Él está tratando de construir como su propia rama, como Bruce Lee en su momento, que salió con esto del tema del Jeet Kune Do, que era como su propia arte marcial. Y bueno, Lea está en camino a construir su propia arte marcial, Pacífico 2 se llama.
Pacífico 2, sí. Supongo... Y el cinturón sería de todos los colores.
Claro, sí, sí, sí. Al último te cuelgan una botella de birra. Es como el último cinturón es una botella de birra enganchada con un pedazo de cable.
Ah, mirá vos.
Es toda una nueva innovación en la rama de las artes marciales. No sería un arte marcial que se caracterizaría por lo comercial.
Claro, sí.
Pero bueno, hay pruebas las cuales son difíciles de sortear. En una te hace girar, te pone un palo de escoba en la frente, vos empezás a dar vuelta hasta prácticamente que estás mareado y después te hace cargar una bolsa de cemento de 50 kilos.
Ah, es un sensei medio sí, estricto. Sí.
Claro, tiene sus técnicas.
Y medio loco también.
Claro, tiene sus técnicas bastante raras, ¿entendés? Él deja pan duro, dos bolsas, tres días a los rayos del sol y después te hace partirlo con la mano, no parte en tablas, pan duro. Pan duro, sí.
Mirá vos.
Y después, bueno, si te sale más o menos el corte, lo usás como para...
Para empanar una milanesa.
Sí. Es toda una nueva... El Pacífico 2 es lo próximo que se viene en las artes marciales. Así que el...
Sería un arte marcial casi que recicla.
Sí.
Por así decirlo.
Sí, él tiene
cosas de esa índole.
Sí, sí. Vamos a ver si lo podemos convencer para que incluya la accenta en las pruebas de graduación.
Sí. Claro, es como muy interesante.
Claro, ponerle un cinturón blanco, toma una sola medida, un cinturón, el próximo cinturón ya se toma dos y bueno, para llegar a cable punta botella de birra, que sería el último cinturón.
Toma las tres y ve la realidad.
No, se puede tomar la botella. Ah, y si sobrevive, ¿sabes? Es como un graduado.
Es como el Super Dan 8.
Claro, sí, sí, ya podemos hablar de una escala nueva en las artes marciales.
Mirá vos, qué raro.
Pero bueno, tenemos que mandar saludos a la gente. Así que bueno, a Silvia Sánchez, que nos está mandando algunos mensajitos, le mandamos un saludo. Al señor Ezequiel Ligman, que bueno, que dice que se escuchaba más o menos. Así que, bueno, por internet estamos saliendo más o menos. Así que la repe seguramente saldrá un poquito mejor.
Esperemos que sí.
Así que bueno, al señor Esteban también le mandamos un saludo. Así que bueno.
Al gran Nico.
A gran Nico también, gracias por los saludos. Así que a Manuel también. Así que gracias por escucharnos como siempre. Los oyentes de siempre que se juntaron sin mí el domingo a comer. Yo me enteré muy tarde.
Ah, mirá vos.
¿Vos fuiste?
No, a mí nadie me invitó.
Ah, mirá vos, esto es todo un complot.
¿Quién fue?
No sé, a mí me dijeron algo.
¿Alguien del programa fue?
De nuestra producción hizo un almuerzo con oyentes.
Y no nos invitó.
Estamos hablando dentro de un complot, dentro de nuestra
mini... Pero me lo hubieses dicho antes, ahora que se está terminando el programa, me lo decís.
Sí, bueno, pero no sé, son cosas raras, ¿viste? El otro está con su rama de las artes marciales, hacen asados clandestinos fuera de nosotros, así que...
Me hago que raro todo.
Sí. Acá nos está pasando el dato de que dice que fue en honor del programa, pero que no lo habría organizado nadie de nosotros. La realidad es que comieron asado
y no nos invitaron.
Y escucharon programas, inclusive.
Ni siquiera frío, ¿no? Al otro día, vamos a tomar un choripán.
Claro, nada. Y habrían invitado a un séquito de oyentes groupies, sí, que hacían pogo mientras pasaban los avances.
Ah, mirá vos.
Se juntaron a escuchar avances del programa y saltaban, hacían pogo, sí.
Bueno, por lo menos la pasaron bien.
Sí, supongo que sí. Yo no fui. Así que supongo que la han pasado bien.
Sí,
la próxima vez cuando nos inviten podemos ir. Así que bueno, se nos va un nuevo programa. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, señor Federico Bayot.
Nos vemos la semana que viene.
Jefe de piso y operador. Nos vemos la semana que viene, gente. Así que bueno, ¿hoy con qué nos retiramos, Federico?
Nos vamos escuchando After Drive In. Una banda que...
Gigante.
Una banda gigante que después de la muerte de uno de sus cantantes, los integrantes decidirían disolver la banda y llamar la tan conocida de Mars Volta.
Otra banda gigante.
Otra banda gigante. Así que bueno, nos vamos escuchando lo primero que grabaron estos muchachos.
Así que bueno. Bueno, gente, hasta la semana que viene. Nos vemos. Se nos ha ido un nuevo programa. Adiós. Chao.
Earth, wormed our way through distance.